Los pueblos libres del mundo, aun soportando un terrorismo mediático que ha dejado de hacer periodismo para convertirse en factor clave del poder fascista mundial, no aceptarán el intento brutal de despojarnos de Telesur. Lucharán para impedir que ahoguen la única voz televisiva que sale desde las propias entrañas de nuestra América.
Son palabras de Estela Caloni, periodista y miembro del Club de Periodistas Amigos de Cuba en Argentina.
Cuba Información.
Bienvenidas y bienvenidos a Cuba Información, hoy de nuevo para denunciar la manipulación informativa en torno a Cuba y otros procesos en América Latina. Comenzamos Cuba Información Radio. Juan Guaidó, el diputado venezolano que se presenta como presidente interino de Venezuela, sin duda puesto a dedo como un títere por Donald Trump, anunciaba hace unos días que va a intentar, entre comillas, recuperar Telesur, ese gran proyecto informativo nacido en el año 2005 de una gran idea de Fidel Castro y de Hugo Chávez, para dar voz a los pueblos o a las mayorías sociales de los pueblos de América Latina, para dar voz en general al sur, para ponerle rostro a tantos millones de personas que no aparecen en los medios corporativos, sobre todo en los latinoamericanos, que solamente priman las opiniones y rostros de la clase media acomodada, de la población blanca, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora, después de todos estos años en que Telesur sin duda ha sido una piedra en el zapato para los grandes poderes, ahora han decidido ir a por Telesur. Puede ser robar su señal en los países en los que hay gobiernos de derechas afines a Juan Guaidó y al gobierno de Estados Unidos, o directamente expropiar los equipos en algunos de estos países. En cualquier caso, hay una gran campaña para apoyar a este gran proyecto multiestatal y para que siga adelante pues esta voz, que es la voz alternativa y que ahora quieren callar. Buenas noches, Pablo.
Hola, buenas noches. Bien, la idea de acabar con Telesur, como bien has dicho, es la idea de intentar acallar la voz de las mayorías sociales progresistas de América Latina y de los pueblos en general del sur, ¿no? Telesur les hace realmente daño porque está dando voz a los que históricamente no han tenido voz en ese continente. Además, está demostrando que todas las campañas que hay, por ejemplo, en Venezuela con el tema de Guaidó, toda la manipulación y todas las grandes mentiras que están contando el resto de medios generalistas. Ahí está realmente la clave, el intento de silenciar para que la voz que llega a, por ejemplo, a Occidente, a Europa, sea la voz de Estados Unidos y de las derechas latinoamericanas. Lo que pasa es que yo creo que es un intento que va a quedar en nada, como todos los intentos que están haciendo con el caso de Guaidó y otros temas, ¿no? Porque en el siglo XXI realmente es muy difícil poner puertas al campo, es muy difícil acallar medios de comunicación, no me gusta decir alternativos, pero sí medios de comunicación progresistas, medios de comunicación que están dando la voz a los pueblos. Está claro que van a intentar secuestrar la señal, ya lo están haciendo, ya hay varios países que han caído en este movimiento involucionista, ¿no? Ecuador, Bolivia, ya han abandonado la señal de Telesur, han cerrado en sus países que se pueda recibir la señal de este canal, y es muy probable que lo intenten hacer en otros países. Ahora el punto de vista está en esa pugna, en ver si realmente son capaces de acallar la voz de Telesur o si realmente todo va a quedar en, pues bueno, pues como el caso Guaidó, en un intento que no lleva a ninguna parte.
Telesur es la concreción de un gran sueño y de una idea recogida en un famoso e histórico informe de la UNESCO en el año 82, si no me equivoco, el famoso informe McBride, que decía claramente que la información y las opiniones estaban monopolizadas o en forma de oligopolio en manos de muy pocas manos, que son los grandes medios de comunicación, sobre todo los grandes canales privados y también públicos del norte y sobre todo concreto de Estados Unidos. Bueno, cuando aquel informe que se lanzó a la papelera porque Estados Unidos dijo que si no cerraba todas las fuentes de financiación de la UNESCO, pues bueno, aquel informe tuvo su concreción años después en plataformas como Telesur. Hay que recordar que es la única red televisiva de América completa que tiene corresponsales en casi todo el mundo, junto con la prensa, con la agencia cubana Prensa Latina, agencia cubana con vocación latinoamericana, que es Prensa Latina. Y ahora mismo, también, junto con otros medios, como puede ser el caso del canal iraní Hispan TV, Press TV y Russia Today, el ruso, que están dando voz o espacio a voces alternativas con un gran altavoz. Ya no estamos hablando de los medios alternativos, como nosotros, ¿no? Pequeños medios, sino realmente medios potentes, ¿no? Que es lo que parece ser que les está haciendo daño. Lázaro, buenas noches.
Sí, efectivamente. Bueno, un saludo y felicitación a toda la audiencia, a los que están con nosotros. Efectivamente, aquí es una guerra. En estos momentos se está librando una guerra, pero descarnada, pudiéramos decir, en el campo mediático, en el campo de la comunicación, donde tradicionalmente los grandes medios oligopolios mediáticos, las corporaciones mediáticas, dominadas por Occidente, principalmente por Estados Unidos, han dominado y han mantenido una hegemonía durante muchos años, demasiado, del espacio mediático a nivel global. O sea, si vemos dónde se genera el porciento de las noticias que se genera a nivel mundial, vemos que están concentradas en concretos centros de poder que tiene como, digamos, estandarte Estados Unidos. Aquí se trata de una guerra donde el imperialismo norteamericano, ya en decadencia o con muestra de signos evidentes de decadencia, trata a toda costa de mantener esa hegemonía. Esa hegemonía para silenciar, pretende vanamente silenciar la voz de los pueblos y sobre todo las tropelías y los crímenes que comete el imperialismo norteamericano y el capitalismo internacional en el tercer mundo y particularmente los pueblos de nuestra América, es decir, del apóstol de la independencia de Cuba, José Martí, y lo vemos concretamente en América Latina y en los países donde los pueblos, cansados, hastiados de las mentiras de los gobiernos neoliberales y subordinados al capitalismo y al imperialismo, pues engañan, manipulan a la opinión pública. Vemos el caso de Chile, un ejemplo clarísimo de la gran mentira, de esa proyección de modelo ejemplar de neoliberalismo, que de las recetas de esos gurús de economía de Chicago. En fin, le ha estallado la cara, o sea, le ha estallado, y es un ejemplo de cómo hoy los pueblos van tomando una conciencia, a pesar de la arremetida de la derecha internacional, del capitalismo internacional y el imperialismo siempre encima. Los pueblos han despertando, lo hemos visto y lo vemos en Colombia. Chile es el ejemplo, yo digo, más claro, porque Chile durante muchos años se proyectó al mundo como el modelo, o sea, a seguir. Pero se escondía las profundas desigualdades sociales, las calamidades que hay, la mayoría de la población, las condiciones en que se encuentra realmente. Y entonces, Como siempre, se trata de proyectar digamos, las bondades de una élite burguesa, las clases medias, altas, como modelo, desconociendo el ansia verdadera de libertad, de emancipación de los pueblos. Telesur ha sido y es el único medio, como bien ha señalado, televisivo, con que ha contado en toda su historia América Latina y el Caribe, para contar la verdad, para transmitir la identidad de los pueblos de nuestra América, la cultura de los pueblos de nuestra América y la verdad que sucede en la región y en tantas partes del mundo, corresponsal en tantas partes del mundo, y eso duele, eso daña la imagen y lastima la prepotencia imperial, que ahora se ve, como bien señalas, no solo Telesur, sino Rusia Today, Hispan TV, son medios, digamos, no alternativos, sino medios que plantean un reto extraordinario a ese hegemonismo mediático impulsado por Estados Unidos.
Por Telesur, muchísima gente en el mundo descubrió o se informó sobre, en directo además, sobre el golpe de Estado en el 2009 contra Manuel Zelaya en Honduras, y hoy mismo se entera de algunas cosas de las que pasan en las calles de Chile, la represión brutal en Chile, las protestas en Colombia o también la represión y las rebeliones contra el neoliberalismo en otras partes de América Latina, como es el caso de Ecuador o Haití. Y más recientemente, de la brutalidad de la dictadura impuesta en Bolivia, donde hemos recibido una noticia que yo la considero esperanzadora, que es el planteamiento desde las posiciones del MAS, del partido de Evo Morales, ya con una candidatura a la presidencia y la vicepresidencia, que de alguna manera estaría llamando o estaría proponiendo acercar el voto no solamente de los indígenas del país, sino incluso de ciertas clases medias, con la candidatura del ex ministro de Economía, Luis Arce. ¿Cómo lo ves?
Pues es muy interesante, es muy interesante. Tenemos que tener en cuenta que no estamos en 2006, cuando Evo Morales llegó al poder. Gracias a las políticas, a las muy interesantes políticas que se han llevado a cabo en Bolivia, la clase media ha crecido, como ha crecido en muchos otros países de América Latina durante la década progresista. El problema de generar las clases medias a veces es que estas clases, que ya empiezan a tener capacidad de, pues, de consumo, a vivir mucho mejor, pueden sentirse como que ya los procesos revolucionarios, pues como que ellos ya no están en ese mundo, ¿no? Porque a veces todos esos procesos van, lógicamente, a las capas más vulnerables de la sociedad. Y es muy importante atraer a esas clases medias, que hace 5 años o 6 años eran clases populares, y que si son clases medias, entendido como clase media, gente que, bueno, pues que ahora, pues lógicamente, pues puede comprarse una televisión, puede ir a consumir, porque en América Latina el concepto de clase media y clase baja no es como en Europa Occidental, ¿no? Son sociedades totalmente distintas. Entonces, es muy importante acercar a esas clases medias para impedir que el voto de esta clase popular, que ya ha subido un peldaño gracias a las políticas progresistas, se vaya a la derecha. Por eso yo considero muy importante lo que ha hecho Evo Morales de poner a Luis Arce, que es el autor del milagro económico de Bolivia, ¿no? Para intentar recuperar también a esa clase, a esos trabajadores más urbanitas, que, bueno, pues que hoy en día tienen unas condiciones materiales mucho mejor que las que tenían hace unos años.
¿Cómo has visto esto, Lázaro?
Bueno, muy interesante. Yo creo que es una oportunidad del MAS de recuperar el espacio político, no solo el espacio político que consideramos que tienen en amplias capas de la población boliviana, sino también de revertir esta tendencia criminal neofascista que se ha dado lugar en Bolivia a partir del golpe de Estado al presidente Evo Morales. La vicepresidencia, o sea, el candidato a vicepresidente, David Choquehuanca, es un curtido hombre de Estado, ministro de Relaciones Exteriores durante varios años con Evo Morales, y considero que es una propuesta buena y sobre todo considero ganadora. No sabemos qué hará el imperialismo norteamericano ante esta realidad. El MAS tiene fuerza, tiene, como bien ha señalado, aquí se decide mucho. En estas elecciones está programada para mayo, el mes de mayo hay tiempo para ir articulando, para ir transmitiendo y uniendo a los sectores, digamos, más populares, los sectores que han sido despojados de la esperanza por este ataque, golpe y ataque fascista. Hay que señalar también el cómo Telesur ha relatado y ha transmitido y comunicado exactamente los hechos acaecidos en ese país, silenciado por los grandes medios occidentales. Han minimizado, pero de forma escandalosa, lo que ocurre ahí, igual el caso de Chile. Esos medios que se ufanan, y los directivos de libertad de prensa, de que son medios de la democracia avanzada, y vemos la enorme hipocresía, la gran mentira sistemática, lo hemos visto siempre, pero ahora más descarnadamente no se puede ver. Y entonces esta propuesta de Elmas, este candidato a la presidencia y vicepresidencia, y de aquí a mayo consideramos que pueden dar al traste con las pretensiones imperialistas en Bolivia y por extensión en América del Sur, en América Latina y el Caribe en su conjunto, porque han puesto el gobierno este ha sido tan, tan brutal, con un carácter racista, claramente racista, neofascista, claramente neofascista, que si hay conciencia y los pueblos han empezado a despertar ya hace años, esto tiene que acabar ahí. En mayo, con la elección del MAS y esta candidatura, consideramos que es un duro golpe a las pretensiones de Estados Unidos de establecer definitivamente, no definitivamente, porque está Cuba, está Venezuela resistiendo, los pueblos del pueblo venezolano, bolivariano, hay que decir que está haciendo una resistencia heroica. Y bueno, y con Cuba no han podido y no van a poder. Entonces, es decir que al fallar Venezuela, al no obtener los objetivos que se había planteado la Casa Blanca y el Departamento de Estado en Venezuela, atacan a Bolivia. Pero el MAS, como esperamos y así sea, y ojalá así sea, triunfa en estas próximas elecciones, pues ha tenido poco recorrido. La injerencia y todas las patrañas orquestadas y la agresión del imperialismo norteamericano con este golpe de Estado al presidente, querido presidente Evo Morales.
La historia de mi gente y su sentir, nunca un temporal pudo... ser la sabana, pero la noche urbana.
Que hoy yo me le está en Cuba.
Como tú no hay dos,
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 como mi gente no hay dos,
como mi barrio no hay dos,
como el malecón no hay dos,
como Santiago no hay dos,
como mi Habana no hay dos,
te lo digo yo,
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 como mi testa no hay dos,
como esta noche no hay dos,
como tú no hay dos,
como
tú no hay dos,
como tú no hay dos,
como mi gente no hay dos,
como mi barrio no hay dos,
como el malecón no hay dos.
El último informe del Instituto de Investigación en Política Criminal y Justicia, con sede en Londres, concluye que Estados Unidos es el país del mundo con más personas presas, 2.100.000, presentando además el mayor porcentaje en relación a su población. Nada que interese a la prensa global, que sin embargo ha dedicado decenas de noticias, editoriales, entrevistas y reportajes al informe de una ONG financiada por la Casa Blanca y apadrinada por partidos de la derecha europea, que desmiente al citado Instituto Inglés y coloca a Cuba como país con mayor ratio de personas en prisión. Cuban Prisoners Defenders, así es su nombre, aunque su personal y sede estén en Madrid, dice basarse en datos oficiales aportados por dos fuentes del más alto nivel del Estado cubano. Ni menciona sus nombres, ni muestra los documentos, ni presenta prueba alguna. Pero en los medios leemos que su informe es un exhaustivo estudio, una detallada radiografía, que aporta datos abrumadores que no dejan lugar a dudas, que confirman de forma empírica, etcétera, etcétera. Una nueva puesta en escena con los ya habituales elementos de guión. Uno, una supuesta organización civil pone la cara por el Departamento de Estado. Dos, políticos no estadounidenses, en este caso españoles, apoyan la denuncia. Y tres, un demandante cubano, un ex juez de La Habana, que según el papel asignado, asegura que apoya la revolución, pero, por conciencia, debe destapar los datos que oculta el gobierno cubano. ¿Pero qué es Cuban Prisoner Defenders? Es la representación en Europa del grupo disidente cubano UNPACU, tal como explica su presidente.
La UNPACU es una organización espectacular, espectacular. Una organización que es así de espectacular en su accionar necesita a su lado un mecanismo de defensa jurídica, acción diplomática, etcétera, etcétera, que soporte ese accionar.
UNPACU es la facción disidente por la que hoy apuesta el gobierno de Donald Trump, que la financia a través de la Fundación Nacional Cubano-Americana. Esta, desde Miami, canaliza los fondos federales para las diferentes iniciativas de UNPACU. Su líder en el exterior, Javier Larrondo, que se presenta como emprendedor, inversor y filántropo, es otro clásico del atrezo anticubano. Procede de una familia de la burguesía cubana afectada por las leyes de la revolución. Es un caso muy similar al de Elena Larrinaga, directora del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, también con sede en Madrid y también financiado por el gobierno de Estados Unidos a través de las agencias USAID y NED. Cuban Prisoner Defenders, como parte de UNPACU, apoya enfáticamente la ley Helms-Burton y la política de bloqueo y asfixia a Cuba. Es otro peón de la guerra del Departamento de Estado contra el pueblo cubano, al que combatir en Europa.
Frente Popular en la República Española y la Unidad Popular en Chile apostaron por la vía electoral y vencieron en ella. Pero ambos procesos fueron aniquilados mediante golpes fascistas. Como acaba de ocurrir en Bolivia, en plena bonanza económica, electo con el 47% de los votos, el presidente partió al exilio para tratar de evitar sin éxito la matanza de sus seguidores. ¿Por qué ocurrió? Porque la policía y el ejército, que no habían cambiado su naturaleza, lo traicionaron. Y porque el pueblo estaba desarmado. El contraste con Venezuela es claro. El gobierno de Nicolás Maduro sufre un bloqueo financiero y comercial absoluto, una guerra económica despiadada, y se han detectado 47 intentos de soborno de sus mandos militares, sin éxito. Ahí está la diferencia. Hugo Chávez levantó en la Fuerza Armada un muro antiimperialista y bolivariano, y creó una milicia popular que agrupa voluntarias y voluntarios fuertemente armados, listos para defender la revolución a cualquier precio. El pacifismo a ultranza rara vez disuade a la bestia, cuyo objetivo es, ahora, recuperar el control de los recursos naturales de Bolivia, entre ellos el cotizado litio. Sin armas, el pueblo siempre será derrotado. Los ejemplos de Chile y Bolivia lo demuestran. Los de Vietnam, Cuba y Venezuela también.
La verdad es que el asedio a Cuba de la administración Donald Trump no tiene parangón en las últimas décadas, con más de 240 medidas, sanciones nuevas que se unen a toda la estrategia de bloqueo económico desde hace 60 años. Por ejemplo, en las últimas semanas, las familias cubanas están recibiendo ya menos gas licuado en sus casas, sencillamente porque el gobierno de Donald Trump ha amenazado a diferentes empresas suministradoras que se han negado a suministrar a Cuba. La empresa BioCuba Pharma, que produce medicamentos, ha tenido que reducir la producción en varios de los renglones de medicamentos y, además de las consecuencias que tiene esto en la salud de la población que los tiene que recibir, además de esto, bueno, pues esta empresa ha tenido que reubicar parte de su plantilla en otros lugares. La Casa Blanca prohibía también los vuelos charter. Unas semanas antes prohibía los vuelos regulares desde Estados Unidos a todos los aeropuertos cubanos, excepto a La Habana, es decir, a 9 de los aeropuertos los ha prohibido, dañando directamente, sobre todo, a la inmigración cubana. A eso se añade la ley Helms-Burton, totalmente aplicada, y otra serie de medidas. Por ejemplo, ha concedido la ruptura de acuerdos médicos de Cuba con países como Brasil, Ecuador y Bolivia, que, entre otras cosas, pues también reportaban algunos ingresos para el sistema de salud. La cosa es ahogar a Cuba y, desgraciadamente, tenemos que seguir hablando del bloqueo económico. Buenas noches.
Buenas noches. Tenemos que seguir hablando del bloqueo económico a Cuba, pero yo creo que deberíamos también hablar de la ineficaz política estadounidense contra Cuba. Si no consiguieron acabar con la Revolución Cubana en los años 90, durante el periodo especial donde Cuba había perdido a sus principales socios comerciales y potencias aliadas, hoy en día, en 2020, estas medidas parece que van más encaminadas a la galería del voto de la extrema derecha de Florida que a ser medidas realmente eficaces para acabar con la Revolución Cubana. Primero, el mundo ha cambiado. En el escenario geopolítico tenemos dos actores, uno es la Federación Rusa, otro es China, también otros países que han decidido que van a seguir comercializando con Cuba. Habrá problemas porque las sanciones lógicamente no son una broma, las sanciones dañan las relaciones económicas de cualquier país y producen mucho dolor y sufrimiento en las casas y en las familias de los países que la sufren. No parece como que es algo, no, es casi como lanzar bombas, pero yo creo que en 2020 es un intento abocado al fracaso, por mucho que efectivamente es un daño terrible, porque al final el gas no llega, porque las familias no van a recibir a sus familiares que estén fuera, porque va a haber problemas para importar ciertas cosas, eso está claro, pero estamos en 2020, Rusia, China, otros países van a seguir comercializando con Cuba, y lo que va a ocurrir es que se va a demostrar cómo la hegemonía estadounidense que había en los años 90 con ese mundo unipolar después de la Guerra Fría, pues prácticamente está desapareciendo, están haciendo un mundo multipolar, y que el presidente Trump prácticamente lo que está haciendo casi es como medidas para la galería del voto que tiene en Florida, que en año electoral es muy importante para él.
Dos aspectos. Uno, la pretensión histórica del imperialismo norteamericano de apropiarse de Cuba desde su fundación prácticamente, desde los primeros años de la fundación de los Estados Unidos, esa fue una pretensión refrendada por los distintos presidentes norteamericanos ya siglo XIX, XX, ya con la enmienda PLA y la situación neocolonial en que vivió Cuba desde la intervención oportunista, como siempre, de los Estados Unidos, ocupación militar, hasta el triunfo glorioso del 1 de enero de 1959, la revolución en marcha con el líder histórico Fidel al frente. Y como bien dices, si no lograron derrotar a la naciente revolución cubana, que fue un rayo poderoso de luz de esperanza para los pueblos de América Latina y el mal llamado Tercer Mundo, es imposible que lo logre. No lo han logrado en ese momento, no lo lograron cuando la crisis de los 90, cuando la caída de la Unión Soviética y el campo socialista, donde Cuba perdió el 37-39% de su Producto Interno Bruto, cayó a plomo todas las relaciones comerciales, económicas con ese campo, periodo especial, ley Torricelli, ley Herbarton, o sea, me aplicaron todo y no lo lograron. El país ha sido de un mundo unipolar, como bien ha señalado Pablo, estamos hoy, 2020, en un mundo multipolar, multicéntrico. Hay potencias que han ido ascendiendo y jugando un papel determinante en la geopolítica mundial, como son Rusia y China, y son firmes aliados estratégicos, económicos y políticos de Cuba y de la Revolución Cubana. Lo mismo que la Revolución Bolivariana. Y eso, desde luego, es una mantienen irritados los estamentos de militares, políticos, incluso hasta financieros del imperialismo a nivel global, porque son dos potencias que además tienen entre sí importantes vínculos como aliados globales que ponen freno a esa pretensión. El imperialismo es por naturaleza expansionista. Es expansionista y es un imperialismo criminal. Y a pesar de que los grandes, las corporaciones mediáticas han tratado de disfrazar todo de democracia, vemos las agresiones condenables, repudiables que han cometido a lo largo y ancho del mundo, pues, y también con el apoyo de Occidente, los lacayos occidentes, que siempre que el imperio contiene sus lacayos, aquí lo vemos en Occidente, ¿no? Y entonces el hecho de que estas dos potencias, China y Rusia, tengan buenas relaciones con Cuba, relaciones firmes, estratégicas también, pues lo que le queda a Estados Unidos es eso, como bien tú dices, Pablo, y esta administración ha hecho y está haciendo lo que ni siquiera ni Bush, ni cuando la época de Bush hijo y Bush padre, pero de una forma ya demencial, delirante, loca, porque no van a lograr nada. Está más enfocado, sí, a hacer daño al pueblo cubano y a ver de qué manera, y hace daño. Pero lo que no sabe es que a pesar de que el 77% de la población cubana nació después del triunfo de la revolución o a partir del triunfo de la revolución, hay una educación, hay un patriotismo y sobre todo hay un ideario y un legado, el de Martí y el de Fidel. Y eso es lo que no entienden. Podrán hacer lo que sea, no van a lograr derrotar la revolución cubana porque son legados tan poderosos, a pesar de que inescrupuloso y gente posiblemente enajenada tenga la osadía de manchar o pretender manchar la imagen del héroe nacional José Martí, pagado por el imperio, pues son gente que están realmente fuera de la realidad, no van a conseguir absolutamente nada. Es verdad que hace daño. Estados Unidos ahora persigue las transacciones financieras de Cuba, trata de impedir que los sanciones a empresas y buques que transporten petróleo a Cuba. O sea, limita ahora la remesa de los ciudadanos cubanos en Estados Unidos a su familia, ha borrado prácticamente todos los logros y los tímidos avances que se obtuvo con la administración de Obama. Es decir, el bloqueo en su punto más álgido, pretendiendo garantizarse el voto de la mafia política del estado de la Florida para las elecciones de este año y de cara a la galería y a ese electorado, pues mostrarse fuerte, firme con lo que habla de el imperio del mal, ¿no? Porque ahora resulta que el imperio del mal y el que contamina América Latina, el Caribe y todos los procesos populares que tienen lugar es Cuba y Venezuela.
Entonces yo creo que es la posibilidad de que la gente sueñe, de que la gente ame, y la gente sueña, la gente le gusta la fantasía, la gente le gusta la imaginación, la gente le gusta la imaginación, porque la mente humana está hecha de imaginación.
En el suelo están los troncos más severos, anegada la sabana, se hizo río el manantial, tanta lluvia que ha borrado los senderos. Viejo mapa que no nos dirá cómo llegar, adelante solo reina un gran fanguero. Se adelanta un caminante y algunos salen detrás, tras los pasos del añoso del sombrero. ¿Acaso tú sabes la ruta? ¿Acaso ya pasaste antes? ¿Sabes de atajos y grutas? Cuéntanos todo lo importante. Cuéntanos todo lo importante. Cuéntanos todo lo que sabes. Cuéntanos todo lo que sabes.
Vengo de un tiempo de plagas y sequías, pero a sangre y sudor se hizo cosecha. Más lo que se pudo que lo que se quería, y heme aquí latiendo en esta fecha. No me sé el camino, solo tiran de mí los anhelos de posibles maravillas. Salgo a caminar, pues no aprendí a dormir, mientras en el zurrón, mientras en el zurrón, mientras en el zurrón queden semillas. Dime tú, cuéntame. Cuéntame, dime del sueño que acunas, con cuál fe llenarás tu templo, del dulzor que
capital. El poeta se parece a su cantar. Rueda los caminos, la vela a la oscuridad. Haz que se parezca a ti la tempestad. Haz que se parezca a ti, haz que se parezca a ti, haz que se parezca a ti la tempestad. El naufragio se parece al capitán, y el poeta se parece a su cantar. La rueda a los caminos, la vela a la oscuridad. Haz que se parezca a ti la tempestad. Haz que se parezca a ti, haz que se parezca a ti, haz que se parezca.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
El robo de la victoria electoral que obtuvo el movimiento al socialismo, MAS, y la dictadura impuesta en Bolivia no habrían sido posibles sin los medios internacionales, que como el diario español El País convierten un golpe militar en una crisis política, que como la agencia AP califican a Evo Morales, amenazado y perseguido, como expresidente autoexiliado, o que como la revista Forbes dedican portadas a ensalzar a una presidenta golpista que nos muestra cómo se pacificó Bolivia. ¿Cómo se ha pacificado Bolivia? Se lo explicamos. Disparando a matar a quien se ha opuesto al golpe, asesinando a 33 personas e hiriendo a 800, encarcelando y torturando a militantes de izquierda, o deteniendo a quienes difundieron mediante teléfonos móviles imágenes de las masacres. Todo arropado por el silencio de los medios corporativos, al que se ha sumado la eliminación en Bolivia de las señales televisivas de Telesur y RT, que han sido durante semanas las únicas ventanas de denuncia del golpe de Estado. Una censura, por cierto, justificada por medios como el diario ABC, que la definía como una forma de poner coto a la propaganda estatal rusa, cuando la protesta generalizada fomenta la desestabilización. También mediante el miedo y la autocensura, como en el caso del humorista gráfico Alejandro Salazar, que renunció a publicar sus viñetas críticas tras recibir amenazas de muerte. Los medios están además detrás del factor desencadenante y argumento justificativo del golpe, la denuncia de supuestas irregularidades en el conteo electoral por parte de una misión de la OEA, que sostiene que hubo un aumento masivo e inexplicable del voto al MAS en el último 5% de los votos escrutados. La prueba para los medios de que Evo Morales cometió un fraude escandaloso. Estos medios, sin embargo, han silenciado a más de 100 expertos internacionales en economía y estadística, así como los estudios del Centro para la Investigación Económica y Política y la Fundación Internacional de Derechos Humanos, que muestran justo lo contrario, que el aumento en el tramo final sí es explicable y es similar al de anteriores comicios, dado que corresponde al voto rural indígena hegemónico del MAS. Los medios son los censores de un golpe sangriento. Por ello, no es de extrañar la ovación que la población del Alto brindó al periodista del diario inglés The Guardian, único medio internacional que se acercó a informar sobre la represión policial. Tampoco es de extrañar que Fernando del Rincón, presentador estrella de CNN, haya sido distinguido con la máxima distinción del Comité Cívico de Santa Cruz, vanguardia del golpe militar. Pero ni Fernando Rincón de CNN, ni David Alandete de ABC, ni Jorge Ramos de Univisión, ni Daniel Lozano de El Mundo son periodistas. Son mercenarios al servicio de una estrategia bien definida de propaganda de guerra, y a los que algún día se les acabará tanta impunidad. Hace varios años que aparecen algunos estudios en universidades de varios países del mundo, estudios, investigaciones de varias organizaciones de tipo medioambientalista o ecologista. Es el caso de Global Footprint Network o la organización internacional WWF, conocida en el Estado español como ADENA, al menos en su momento así se llamaba, que dicen que hay algunos países del mundo que por su huella ecológica, es decir, por la cantidad de recursos que gastan, su población o sus industrias, su economía, pues son absolutamente insostenibles, necesitarían varios planetas para que eso aguante durante varias generaciones, y hay otros países que sí lo son porque no llegan al límite de su biocapacidad. Es el caso de Cuba, y en todos estos informes Cuba aparece como el país primero en cuanto a sostenibilidad, combinada con un alto desarrollo humano en cuanto a educación, salud, esperanza de vida, etcétera, etcétera. La conclusión de todo esto es que Cuba es el único país del mundo, según estos estudios, que tendría un desarrollo sostenible, o sea, desarrollo social con unos mínimos y unos estándares dignos, y además sin destruir la naturaleza por sus altos niveles de consumo. Bueno, pues hay un nuevo estudio que lo corrobora, es el Índice de Desarrollo Sostenible de un investigador de la Universidad de Londres, el antropólogo Jason Hickel, en el cual Cuba de nuevo aparece en primer lugar en esta clasificación. Bueno, el otro día el ministro español Alberto Garzón de Izquierda Unida había publicado un tuit que luego borró, por cierto, más o menos recordando todo esto, y a partir de ahí, bueno, pues la gran prensa corporativa española se trataba de echar encima del ministro porque estaba diciendo sencillamente lo que dicen estas organizaciones.
Sí, claro, aquí hay que hacer varias lecturas para hablar de esta cuestión, ¿no? Efectivamente, Cuba tiene un desarrollo sostenible porque, para empezar, tiene una economía planificada. O sea, tú no puedes tener un desarrollo sostenible cuando tienes una economía desordenada, como es la economía capitalista, ¿no? Donde yo monto una empresa, tú montas otra, y el libre mercado, y ya nos da igual lo que pase, ¿no? Cuba tiene una economía planificada. La economía planificada lo que va a hacer es que, con los recursos que tú tienes y con las limitaciones materiales que tú tienes, vas a intentar hacer el mayor desarrollo humano, y Cuba tiene muy claro que donde tiene que gastar el dinero y donde lo está gastando en estos 60 años de revolución es en una sanidad pública de primera categoría, en una educación de primera categoría. No hay cubanos ni cubanas en la calle porque todos tienen sus casas. No hay niños cubanos durmiendo en la calle, porque al final lo que hace es poner los recursos económicos, que serán más grandes o más pequeños, o serán los que sean, en un país pues bloqueado, va a una isla pequeña, pero los pone al servicio de la población. Esto lo que nos viene a demostrar es que una economía centralizada y planificada es superior a cualquier otro sistema económico, por mucho que siempre se dice que en Cuba hay hambre, que en Cuba hay pobreza. Pues no, en Cuba no hay grandes lujos, porque, repito, es un país pequeño, es un país que viene de una situación de haber sido una colonia, y encima es un país que lleva 50, 60 años bloqueado. Pero en Cuba lo que no hay es pobreza, lo que no hay es gente durmiendo en la calle, lo que hay es hospitales, lo que hay es escuelas, y lo que hay es un desarrollo humano. Entonces, eso es lo que intentan acallar, ¿no? Porque si funciona un modelo como este en una economía acosada y bloqueada como la cubana, en un país que es, no deja de ser una isla pequeña con los recursos que tiene, pues imaginaros lo que puede pasar en economías más potentes, ¿no?
Uh-huh. Se suele poner a los países del norte de Europa como modelo de desarrollo social, ¿no? Incluso con conciencia o orientación medioambiental. De hecho, son los países que mejor están situados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas por sus avances sociales fundamentalmente. Pero claro, son países insostenibles. Es decir, los 6.000 millones de habitantes de este planeta no pueden vivir como los noruegos o noruegas, como la gente que vive en Suecia. Eso sería imposible. Necesitaríamos unos cuantos planetas, ¿no? Uh-huh. Y en el índice de desarrollo sostenible, donde Cuba aparece en primer lugar, estos países aparecen en los últimos lugares, ¿no? Y yo creo que esto es el reflejo de este mundo, ¿no? Que a veces sí. Es un mundo de escaparates.
Es engañoso, es un mundo engañoso, que es lo que crea el capitalismo. Hay que reconocer que tiene el arte de crear escaparates, digamos, virtuales, engañosos, hace creer a la gente que pueden llegar a esa burbuja, a ese 1% de la población mundial. Salió un artículo recientemente, muy bueno, en El Correo, nada más y nada menos, donde dice el 1% de la población mundial atesora la riqueza y los recursos de 6.000, o sea, 6.000, casi 7.000 millones de personas. Es increíble. Eso es algo increíble, algo escandaloso. Entonces, a ver cómo corrigen las desigualdades, bueno, y la hipocresía rampante de este mundo enajenado de miseria, de explotación. Entonces, lo que demuestra esto es la validez del modelo revolucionario socialista cubano. Calorizado, impulsado, construido y defendido por el pueblo cubano. Las campañas del imperialismo norteamericano y de las corporaciones mediáticas en Occidente y con los centros de poder, ya sabemos dónde están, durante todos estos 60 años han tratado de ocultar la verdad a los pueblos y demonizar el sistema que ha elegido el pueblo cubano. Soberanamente, sencillamente porque lo que está detrás de todo esto no solo es la pretensión de apoderarse de Cuba por parte de Estados Unidos, de retrotraer a Cuba a la época neocolonial y peor, sino que es no es una preocupación por los derechos humanos y democracia. Eso es lo más engañoso y la mentira más grande de estos tiempos, desde el punto de vista mediático y también político, sino también el silenciar el ejemplo de Cuba. Que un país, como bien dice Pablo, y me alegro que lo haya señalado de esa manera, bloqueado desde los primeros meses del triunfo de la Revolución Cubana, bloqueado, agredido. No se puede olvidar que Cuba sufrió el terrorismo de Estado por parte de Estados Unidos, que ocasionó 3.478 muertes al pueblo cubano, 2.099 personas discapacitadas por ese terrorismo de Estado hasta los años 90, avanzados los 90. Es decir, hacer frente a todo eso, a esa guerra mediática, guerra económica, bloqueo de todo tipo, y ahora con esta administración apretando al máximo las clavijas de ese criminal bloqueo económico, financiero y comercial al pueblo de Cuba, sancionado y en las Naciones Unidas ya en 28 ocasiones para que sea levantado. Sencillamente, a pesar de todo eso, ese dato es un ejemplo de la validez, insisto, del modelo socialista cubano, de la revolución cubana que construye e impulsa el pueblo cubano. Hablan de democracia, de que si dictadura, ese es el discurso barato, engañoso, falso, que transmiten los medios, pero se está quedando en nada, se está quedando en nada porque los pueblos han despertado y están viendo. Y entonces vemos cómo lo que llaman democracia, libertad de prensa y desde luego la vertiente depredadora de esto, del capitalismo, es el neoliberalismo. Vemos los ejemplos, lo hemos dicho en la mesa anterior, de Chile, Colombia, cómo mueren niños en La Guaira colombiana, por decir un lugar, porque en muchos sitios, las profundas desigualdades sociales, y países que no tienen bloqueo, países que tienen incluso recursos naturales, recursos económicos, la desprotección, la exclusión social, la desprotección infantil, la mendicidad, todas las calamidades sociales inherentes al sistema capitalista y sobre todo en la vertiente neoliberal. Y entonces Cuba, que tiene una economía planificada, como dice, los pocos recursos que tiene, a pesar de ese bloqueo, lo distribuye, socializa de forma equitativa para que la población cubana en su conjunto tenga la dignidad y tenga acceso a los servicios sociales fundamentales, que son utopía hoy en muchos países que se llaman, tienen el cartel de democrático dado por el Departamento de Estado, y vemos que el resultado de todo ese esfuerzo, de toda esa resistencia, de esa lucha, es ese dato que tú acabas de dar, que pretende silenciar los medios. Pero hay un medio de comunicación televisivo que es capaz de sacar esas verdades para que los pueblos no sigan engañados, que es Telesur. Y es lo que pretende el occidente, el imperialismo, silenciar esto. Esto debiera ser una noticia en la prensa, no la veremos. Debe ser una noticia, pero la verdad, ¿cómo un país bloqueado, agredido, es capaz de lograr esos avances, situarse en ese nivel, por encima de países? Siempre hablan, ¿no?, de los, sí, los países nórdicos, el sistema, tal, sí, pero y son países que tienen recursos, y son países que no están bloqueados, y son países que han sido colonizadores. Entonces, de verdad, hay que decir que el modelo ese que se ha dado al pueblo cubano, me incluyo yo también, es el válido, y hay que defender y agradecer también la solidaridad de otros pueblos para ese modelo. Y lo mismo con el caso de Venezuela, luchando a brazo partido contra un ataque y una guerra brutal de ese mismo imperio, que lo que sencillamente ni le interesa democracia ni derechos humanos, lo que le preocupa es la pérdida de su dominio geopolítico, regional y a nivel global.
Hasta aquí el programa de hoy. Nos despedimos. El equipo de Cuba Información Radio, Esther Jávega en realización, Ana Gil en las cámaras, en edición, Ana Gil e Ivana Belén Ruiz. Hoy en la tertulia, Lázaro Oramas, Pablo García y José Manzaneda. En publicación en la web, José Ángel Cuetos y Amaya González. Gracias por su atención y hasta el próximo programa.
Te hace yo perder el brillo.